el actual enfrentamiento entre Hezbollah e Israel ha vuelto a traer sobre el tapete el lugar que ocupa Israel actualmente en el plan redentor de Dios. Como vimos esta mañana, muchos asumen que el pueblo de Israel continúa siendo el pueblo escogido por Dios y que por esa misma razón poseen un derecho divino inalienable sobre la tierra de Palestina. Esa postura a favor de Israel es fortalecida por el maltrato y la vejación que los judíos han padecido a través de la historia en mayor o en menor grado. Cuando David Ben-Gurión proclamó el nacimiento del Estado de Israel en mayo de 1948, todavía estaba muy fresco en la memoria colectiva internacional el encarnizamiento irracional volcado contra los judíos en los campos de exterminio de la Alemania nazi. Pero independientemente del maltrato que los judíos han padecido a lo largo de la historia y el horror que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es el estatus actual del pueblo de Israel dentro de los planes redentores de Dios revelados en su palabra? En el mensaje de esta mañana comenzamos a responder esta pregunta a la luz de tres enseñanzas fundamentales. Vimos en primer lugar que la formación de Israel no fue un fin en sí mismo, sino que esta nación habría de ser un instrumento clave en las manos de Dios para llevar a cabo su plan de redención para todos los pueblos de la tierra. Fue a través de Israel que Dios nos reveló su palabra. Pero sobre todo fue por medio de esa nación que hizo posible la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que este pueblo ha jugado un papel de suprema importancia en la historia de la redención. Vimos también en segundo lugar que la promesa de la tierra, incluida en el pacto de Dios con Abraham, debe ser contemplada a la luz de ese plan redentor de Dios para con todas las familias de la tierra, al colocar a Israel en un lugar geográfico estratégico. Así como también vimos esta mañana que esa tierra prefiguraba una realidad mucho más gloriosa que una franja de tierra de Medio Oriente. Era la promesa de una nueva tierra donde mora la justicia y que ha de ser nuestra heredad por los siglos de los siglos. Finalmente, vimos también esta mañana que los herederos de la promesa no son los descendientes físicos de Abraham, sino más bien todos aquellos que se han unido por la fe a la simiente de Abraham, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sean judíos o sean gentiles. Eso fue básicamente lo que nosotros vimos esta mañana. Pero aún queda una interrogante que responder. Ya consideramos el estatus actual de Israel como nación escogida, pero ¿qué del futuro? ¿Existe algún futuro para la nación de Israel como nación? ¿Está contemplado en el plan de Dios un trato especial para con este pueblo como grupo étnico diferente a los demás pueblos de la tierra? Muchos estudiosos de las Escrituras entienden, sobre todo a la luz de la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 11, que al final de esta era evangélica, antes de la segunda venida de Cristo, Dios volverá a tratar con Israel como nación, aunque no todos están de acuerdo en lo que ese tratamiento implica. Por un lado, están aquellos que piensan que la iglesia será raptada, es decir, que la iglesia será sacada del mundo antes del inicio de un período de 7 años que ellos llaman la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero, y que entonces, en el momento en que la iglesia es raptada, es sacada del mundo, entonces el plan de Dios para con Israel vuelve a reanudarse. Esa es la enseñanza de los dispensacionalistas. Otros creen simplemente que antes de la segunda venida del Señor, sin rapto ni nada, hay un rapto, hermanos, eso lo habla Pablo en 1 Tesalónica capítulo 4. Lo que la Biblia no dice es que ese rapto va a ser 7 años antes, ni antes de ninguna gran tribulación, Pero ese no es el tema que estamos tocando hoy. Yo estoy diciendo simplemente lo que ellos dicen. Otros creen simplemente que antes de la segunda venida del Señor, un gran número de judíos vendrá a la fe y al arrepentimiento dentro de esta misma era evangélica, viniendo ellos así a formar parte de la iglesia de Cristo. Particularmente y con mucho respeto, yo difiero de ambas posiciones. Y creo más bien, como piensan muchos otros estudiosos de las Escrituras, que en Romanos 11, Pablo no se está refiriendo a una obra que Dios hará con Israel en el futuro, sino más bien a lo que Él ya está haciendo y seguirá haciendo con Israel a lo largo de esta era evangélica. Y para probar mi punto, quiero que vayamos una vez más al capítulo 11 de Romanos, para considerar el contenido de este capítulo a través de tres encabezados. Romanos capítulo 11. Veremos en primer lugar la pregunta que da lugar a la enseñanza de Pablo en este pasaje. En segundo lugar, veremos la respuesta que Pablo da a la pregunta formulada en el pasaje. Y finalmente, algunas aplicaciones prácticas que nosotros podemos derivar de la enseñanza de este pasaje. Veamos entonces, en primer lugar, la pregunta que da lugar a la enseñanza de Pablo en este pasaje. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo. Desde el principio de su carta a los romanos, Pablo enfatiza la importancia que Dios da a los judíos en sus propósitos redentores. El evangelio que él predica, dice en el capítulo 1, versículo 16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sin embargo, es una realidad, como vimos esta mañana, que el pueblo de Israel rechazó a su Mesías, como es una realidad que desde el principio mostró mucha oposición hacia la predicación del evangelio. Como también es una realidad que los gentiles han recibido lo que se ofreció primero al pueblo de Israel, viniendo a ser así los beneficiarios principales de la obra redentora de Cristo. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 25. Pablo dice, como también en Oseas dice, ya, dice Dios, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, hablando de los gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama, tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Dios ha escogido de entre los gentiles un pueblo, a ese que no era pueblo, a ese que no era amado, Dios ahora lo ha traído a salvación. Y de su propio pueblo solamente ha dejado un remanente. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Un texto que el mismo Señor Jesucristo citó, como vimos esta mañana, en Mateo capítulo 21, para decirle al pueblo de Israel, yo he quitado el reino de vosotros y se lo voy a dar a una nación que produzca los frutos de él. Y citó el texto, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, etcétera. Lo que Pablo está diciendo entonces aquí es que Dios ya había anunciado de antemano que eso habría de ocurrir. Hermanos, la inclusión de los gentiles en el reino de Dios, la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, no fue un plan de último minuto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ya Dios había profetizado eso en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 10, versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, a los gentiles, a los que no eran judíos. Ahora bien, ¿cómo deja esto a los judíos, a quienes les fue prometida primariamente esta gran salvación incluida en el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Acaso han sido completamente rechazados por Dios, de tal manera que no hay para ellos oportunidad de salvarse? Esa es la pregunta que Pablo formula en el versículo 1 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha sido Israel absolutamente rechazado, de tal manera que no hay posibilidad alguna de salvación para los judíos? ¿O existe alguna esperanza de que la actividad salvadora de Dios continúe obrando entre los israelitas? Más adelante, en el versículo 11, Pablo hace una pregunta similar. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Hendriksen parafrasea esta pregunta diciendo, ¿es su perdición final? ¿Era su perdición final e irrevocable lo que Dios tenía en mente? Esa es la pregunta que Pablo va a responder en el resto del capítulo. Israel como nación rechazó al Mesías prometido. ¿Debemos ahora suponer que fueron completamente rechazados por Dios por causa de su horrible pecado? La respuesta de Pablo es bien contundente. En ninguna manera. En ninguna manera. El rechazo del pueblo de Israel no ha provocado un rechazo absoluto de parte de Dios. Y para probar su punto, Pablo presenta un proceso de argumentación que nosotros podemos dividir en tres grandes porciones. La primera va del versículo 1 al versículo 10. La segunda, del versículo 11 al versículo 24. Y la tercera, del versículo 25 al versículo 32. Los versículos 33 al 36 son una doxología o unas palabras de alabanza de Pablo movido por el pensamiento que acaba de expresar en los versículos anteriores. Entonces, veamos la respuesta de Pablo contemplando estas tres porciones por separado. Primera porción, versículos 1 al 10. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, responde Pablo, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Noten, mis amados hermanos y amigos que nos visitan, que Pablo no hace alusión aquí a ningún evento futuro relacionado con la nación de Israel, sino más bien al hecho de que él, siendo judío, había sido traído a salvación. En otras palabras, la respuesta de Pablo es que su propia conversión era una prueba tangible de que Dios no había rechazado completamente a su pueblo. Él siempre se ha reservado, por gracia, un remanente fiel, conforme a sus propósitos soberanos. Y para ilustrar este punto, Pablo hace referencia a un incidente muy conocido en la vida de Elías, versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? En la época de Elías, había una incredulidad general en el pueblo de Israel. Se había desatado incluso una fuerte persecución contra los profetas del Señor, al punto de que Elías pensó que él era el único profeta fiel que quedaba. Pero Dios le hizo ver que su obra en el mundo es mucho más amplia de lo que nuestros ojos ven. Versículo 4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías, la incredulidad no es total, como tampoco lo fue en el tiempo del apóstol Pablo, versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Noten, hermanos, una vez más, que Pablo no está haciendo referencia a ninguna obra extraordinaria de salvación en el futuro, sino a lo que estaba sucediendo en ese mismo momento. Así como en la época de Elías habían dado muerte a los profetas del Señor, en el primer siglo de nuestra era, estos judíos dieron muerte al más grande de los profetas, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y presentaron una fuerte oposición a la predicación del Evangelio. Sin embargo, al igual que en los días de Elías, Dios se había reservado un remanente escogido por gracia. Y el mismo apóstol Pablo era un testimonio de eso. Un hombre que había perseguido a la iglesia, pero que ahora proclamaba la fe que antes perseguía. Así que, mis amados hermanos, amigos que nos visitan, en esta primera porción de su respuesta, Pablo evidentemente no está hablando de ninguna salvación futura de la nación de Israel, sino de lo que Dios estaba haciendo a favor de ellos en ese mismo momento en que Pablo estaba escribiendo su carta a los romanos. Pero Pablo tiene algo que decir acerca del futuro. Solo que ese futuro seguirá siendo parte de la obra de Dios durante esta era evangélica y no algo que ha de ocurrir en otra dispensación o algo que esté circunscrito a un futuro distante. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, es decir, su fracaso, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? No debemos perder de vista aquí la secuencia temporal de lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Los judíos rechazaron al Mesías, a tal punto de que hicieron uso del poder civil para llevarlo a la muerte. Pero de ese modo, dice Pablo, y sin saberlo, abrieron la puerta de la salvación para todo el mundo. Versículo 11. Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por la transgresión de ellos, por el pecado que ellos cometieron, por su desobediencia contra Dios, la salvación vino para todos nosotros. La desobediencia de Israel trajo como consecuencia la salvación de los gentiles. Y ahora Dios usa a estos mismos gentiles como un instrumento para provocar a celos a los judíos elegidos y traerlos a la salvación. Versículo 13. Hermanos, esto que estoy diciendo ahora es el centro de esta argumentación que de Pablo aquí. Déjenme repetirlo otra vez. El rechazo, la desobediencia de Israel, que trajo como consecuencia la salvación de los gentiles. ¿Y qué hace Dios ahora? Usar a estos mismos gentiles, ya salvos, para provocar a celos a los judíos y traerlos a ellos a la salvación. Versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Noten, mis amados hermanos, una vez más, y yo no me voy a cansar de repetir eso una y otra vez, noten una vez más que Pablo no está hablando de algo que va a suceder en el futuro. Él está hablando de su ministerio en ese momento. Él dice, eso es lo que yo estoy haciendo, tratando de provocar a celos a los de mi nación, porque ese es mi ministerio actual. Él no está pensando en una conversión masiva de judíos antes de la segunda venida. Ese ciclo de desobediencia de Israel, lo que trae como consecuencia la salvación de los gentiles, lo que trae como consecuencia la salvación de algunos judíos y una mayor bendición para el mundo, era algo que estaba ocurriendo en el mismo momento en que Pablo estaba escribiendo estas palabras. De hecho, más adelante en el versículo 30, para que ustedes vean cómo Pablo continúa con el mismo tema, Pablo no cambia de tema, en el versículo 30, noten lo que dice Pablo: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es una pena que la Reina Valera no tradujo un ahora más que aparece en el versículo 31. Lo que tiene la versión de las Américas, se van a dar cuenta que lo que Pablo dice allí es: así también estos ahora, los judíos, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también ahora alcancen misericordia. Pablo no está hablando del futuro, está hablando del presente, lo que estaba sucediendo en ese mismo momento. En la sabiduría de Dios, Él usa la desobediencia de unos y de otros para traer salvación a unos y a otros. Por eso es que Pablo termina diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo es eso que Dios sometió a todos en desobediencia para tener misericordia de todos? Eso es increíble. Oh profundidad de la sabiduría de Dios. Es a través de ese proceso que ha de llevarse a cabo la plena restauración de Israel, de la que habla Pablo en el versículo 12, o como debemos traducirlo literalmente, su plenitud. Por consiguiente, ni los judíos ni los gentiles tienen razón alguna para gloriarse, porque tanto los unos como los otros son usados por Dios para la salvación de unos y otros, y tanto unos como otros también pueden recibir la consecuencia de su incredulidad. De ahí la advertencia que Pablo da a estos hermanos gentiles de Roma a partir del versículo 17, Romanos capítulo 11, versículo 17. Pablo le dice: cuídense para que no traten con arrogancia a los judíos por los beneficios que ustedes ahora han recibido y que muchos judíos perdieron por causa de su incredulidad. No se gloríen en eso. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Mire, estos judíos incrédulos fueron cortados de las bendiciones del pacto y ahora nosotros estamos disfrutando de esas bendiciones. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, así que no te ensoberbezcas, sino teme. Pablo compara al pueblo de Dios con un olivo compuesto de ramas naturales, los judíos que habían creído en el Señor, y las ramas de un olivo silvestre que ahora han sido injertadas en el buen olivo. ¿Quiénes son estos? Los gentiles que han creído y que ahora forman parte del pueblo de Dios. De paso, hermanos, ven lo que decíamos esta mañana: Dios no tiene dos pueblos, sino uno. Es un solo olivo. Dios no dice: ese olivo fue desechado, vamos a plantar otro. Dice: no, es el mismo olivo. Las ramas incrédulas del pueblo de Israel han sido cortadas, y ustedes que pertenecen a un olivo silvestre han sido injertados en este olivo. Es un solo olivo, es un solo pueblo, compuesto por judíos y gentiles creyentes. ¿Qué pasó con los descendientes de Abraham que no creyeron? Fueron desgajados, fueron cortados de sus privilegios por causa de su incredulidad. ¿Y qué sucedió con los gentiles que han creído? Que han sido injertados en el buen olivo y hecho partícipe de los beneficios que les correspondían a aquellos judíos que fueron cortados. Así que lo que hace la diferencia es la fe, no la raza. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que hace la diferencia es la fe, no es la raza, no es la sangre. Fue por falta de fe que esos judíos fueron desechados. Y fue por causa de su fe que estos gentiles fueron injertados. Ahora bien, hermanos, ¿qué es la fe? Hendrickson dice, esta fe, en virtud de su esencia misma, excluye toda jactancia, toda arrogancia y toda autoestima. Consecuentemente, si estos gentiles que profesaban la fe comenzaban a gloriarse ahora, estaban manifestando un síntoma peligroso de incredulidad. Esa arrogancia no es compatible con la fe verdadera. Por tanto, en vez de comportarse con arrogancia, debían más bien sentir un temor piadoso. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y hermanos, este texto no enseña que la salvación puede perderse, pero la Biblia habla claramente de la apostasía, de personas que dicen ser cristianas y que por un tiempo se identifican como cristianos, pero después se apartan del Señor. ¿Y cuál es el fin de tales personas? El mismo que han sufrido los judíos incrédulos, serán cortados, serán condenados. Por eso es que la Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y uno de los aspectos que debemos revisar es el concepto que tenemos de nosotros mismos. El que verdaderamente cree sabe que no tiene nada de qué gloriarse. Si te estás gloriando en tu salvación, si tú estás mirando a los impíos que no han creído por encima del hombro, como si tú tuvieras algún mérito en tu salvación, cuidado, porque ese es un síntoma peligroso. Ese es un síntoma peligroso. Pero ahora noten los versículos 23 y 24. Pablo vuelve sobre el tema de los judíos y hace ver a estos gentiles que si ellos, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados en el buen olivo por su fe, Dios tiene poder para injertar en ese olivo las ramas naturales que fueron desgajadas, si ellos también creían. Versículo 23. Y aún ellos, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ahora noten, hermanos, de nuevo, que Pablo no está hablando aquí de una conversión nacional del pueblo de Israel que ha de ocurrir en el futuro. Él sigue hablando del mismo tema, que los judíos no han sido completamente desechados por Dios, que la puerta de la salvación sigue abierta para todo individuo judío que se arrepienta y crea en el Señor. Todo judío que se dé cuenta de que realmente Cristo era el Mesías y lo abrace por la fe, será injertado también en el buen olivo. Pero Pablo no está hablando allí de una salvación nacional, está hablando de los individuos judíos que creen. Y así llegamos a la parte más crucial de la argumentación de Pablo, los versículos 25 al 29. Y lo que Pablo va a decirles ahora, él mismo dice, esto es un misterio. Es decir, una verdad que solo puede ser conocida si a Dios le place revelarla. ¿Y cuál es ese misterio? Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Fíjense que Pablo sigue hablando del mismo tema. No sean arrogantes porque ustedes son salvos y estos judíos incrédulos no. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a detenernos allí por un momento. El endurecimiento de Israel, dice Pablo, es un endurecimiento en parte. Es decir, es un endurecimiento parcial, porque no todos los israelitas han sido endurecidos. Ese es el argumento que él ha venido trayendo desde el principio. Yo soy judío, Dios se ha reservado un remanente, es un endurecimiento parcial. Lo que él está revelando aquí es que ese endurecimiento será parcial hasta el final de los tiempos, hasta que se convierta el último gentil y el último judío que haya sido elegido por Dios. El problema es, y aquí es que yo le pido que se saquen el cassette, el problema es que algunos leen este texto como si Pablo estuviese diciendo lo siguiente: el endurecimiento de Israel será solo por un tiempo, pero tan pronto entre la plenitud de los gentiles, es decir, cuando se conviertan todos los gentiles que se van a convertir, entonces el endurecimiento de Israel será quitado y todo Israel será salvo, así como algunos lo leen. Hay un endurecimiento en parte. Cuando entre la plenitud de los gentiles, ese endurecimiento será quitado totalmente y todo Israel será salvo. ¿Y cuándo ocurrirá eso? O en la segunda venida de Cristo, porque dice en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, etc. Pero como ya hemos visto, hermanos, el tema que Pablo viene tratando desde el principio es el de la salvación individual de los judíos que se convierten al Señor en esta era evangélica, y no una salvación nacional al final de los tiempos. Y es obvio que Pablo no ha cambiado de tema, porque él vuelve sobre ese mismo asunto en los versículos 30 al 31, como ya vimos. ¿Qué dice Pablo allí? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también ahora alcancen misericordia. Pablo no está hablando del futuro, sigue hablando del presente. De paso, entender el versículo 26 como si Pablo estuviese hablando de una salvación nacional de judíos al final de esta era, eso trae un tremendo inconveniente adicional. Algunos dicen, todo Israel se va a convertir. Bien, ¿quiénes están incluidos ahí? Oh, pastor, todos los descendientes físicos de Abraham. Oh, pero ¿y esos judíos que salieron de Palestina en el año 135 después de Cristo y se mezclaron con españoles, con alemanes, con toda la raza? ¿Y qué de ellos? Vamos a suponer que tú tienes un poquito de sangre judía, porque tu tatatatarabuela era judía. ¿Estás incluido tú en esa descendencia étnica de Israel? Pero hay otro problema. Desde el principio se estableció que los gentiles podían pertenecer a la comunidad del pacto de Israel a través de un proceso de proselitismo. En Génesis, no lo voy a buscar, pero en Génesis capítulo 17, versículos 12 al 13, dice que si un gentil se circuncidaba y aceptaba la fe de Abraham, era considerado parte de la comunidad. Incluso era factible que un prosélito egipcio se casara con una prosélita asiria. La pregunta es, ¿quiere decir que todo aquel que se identifique con el judaísmo será salvo en aquel día? Todo Israel será salvo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos judíos? De hecho, dice O. Palmer Robertson en un libro muy bueno que se llama El Israel de Dios. Él dice, mira, si eso es así, ¿deberíamos incentivar a los que no se hacen cristianos que se conviertan al judaísmo? Porque por lo menos tienen la esperanza de que tal vez la segunda venida de Cristo coincida con ellos en vida y todo Israel va a ser salvo, si eso fuera así. Pero hermanos, no es de eso que Pablo está hablando. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo entonces en el versículo 25? Aquí, por favor, denme todas sus neuronas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que ese endurecimiento parcial de Israel continuará durante toda esta era evangélica, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero ese hasta no implica lo que viene después. Ese hasta no implica que después vendrá una situación diferente a la que ha sido descrita. Ah, el endurecimiento será parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Quiere decir que después de la plenitud de los gentiles el endurecimiento será total o ya no habrá endurecimiento? No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Ese hasta no implica algo que viene después. Simplemente está diciendo, siempre habrá judíos convertidos, siempre, hasta el final de los tiempos. Porque nunca el endurecimiento de Israel será total, siempre será parcial, hasta el fin de la era. Déjeme explicar esta palabra hasta, porque para mí esto es clave aquí. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 25. Oigan lo que dice Pablo acerca de Cristo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué significa ese hasta? Que después que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿Él va a dejar de reinar? Evidentemente no. Lo que está diciendo es, el reino de Cristo no va a terminar hasta que Él ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Eso es lo que significa ese hasta ahí. Bueno, de igual manera, Pablo está diciendo aquí, la puerta de la salvación seguirá abierta para los judíos hasta el final. Y el remanente de Dios, escogido por gracia, seguirá entrando por esa puerta. Con esto en mente, ahora podemos considerar lo que Pablo dice en el versículo 26, que es la parte crucial de su argumentación, Romanos 11:26. Repito, para que no se distraigan con el sonido. El endurecimiento de Israel será parcial hasta el final, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Hermanos, es una pena que Reina Valera haya traducido la expresión griega que aparece allí, y luego, dando la impresión de que se trata de algo que ocurrirá después de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero resulta, mis amados hermanos, que esa palabra griega que se traduce allí como luego aparece 205 veces en el Nuevo Testamento e invariablemente significa y así, y de ese modo, y de esa manera. Es por eso que la versión de las Américas lo traduce y así todo Israel será salvo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo entonces? No quiero que ignoréis, hermanos, este misterio para que no seáis arrogantes. Que el endurecimiento de Israel es parcial y seguirá siendo parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y de ese modo, de esa manera, a través de ese proceso, todo Israel será salvo. O. Palmer Robertson hace el siguiente comentario, explicando ese y así, y de ese modo. Primero, las promesas y el Mesías fueron dadas a Israel. Entonces, en el misterioso plan de Dios, Israel rechazó a su Mesías y fue cortado de su posición de privilegios distintivos. Como resultados, la venida del Mesías fue anunciada entre los gentiles. Las naciones entonces obtuvieron por la fe lo que Israel no pudo encontrar al buscarlo en sus propias fuerzas carnales. Frustrados al ver las bendiciones de su reino mesiánico amontonadas sobre los gentiles, individuos judíos son movidos a celos. Consecuentemente, ellos también se arrepienten, creen y comparten las promesas hechas a ellos. Y de esa manera, por ese fantástico proceso que continuará a través de toda la edad presente, todo Israel será salvo. Hermano, yo espero que ustedes hayan visto el punto. Por eso es que Pablo dice maravillado en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener desobediencia de todos. ¿Recuerdan lo que yo le había dicho al principio, cómo Pablo habla de que la desobediencia de Israel es lo que hace posible la salvación de los gentiles? Y que la salvación de los gentiles provoca celos a los de Israel, y así algunos judíos vienen y se convierten. Dice Pablo, así es que todo Israel será salvo. Es a través de ese proceso de desobediencia, conversión de los gentiles, conversión de los judíos. Eso es un misterio. ese endurecimiento parcial de Israel, eso es un misterio que estará funcionando a través de toda la era evangélica hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Porque es de esa manera que Dios llevará a cabo su plan de redención durante toda esta era. Ahora bien, ¿a quiénes se refiere Pablo cuando dice que todo Israel será salvo? Hay dos buenas posibilidades y ambas encajan con la argumentación del pasaje. Una es que se trata del número total de judíos que ha de ser salvado a través de la historia. O sea, no tiene nada que ver con una conversión masiva de judíos. Recuerden que Pablo ha dicho, siempre Dios se reserva un remanente en todas las épocas, porque el endurecimiento nunca es total. Siempre ha habido judíos convertidos, siempre, aún hoy los hay. En Israel hay congregaciones cristianas. Siempre ha habido judíos convertidos. ¿Qué es ese todo Israel? Dicen algunos, ese conjunto completo de todos los remanentes judíos que se han salvado a través de todas las edades. Y eso encaja con lo que dice el pasaje. Personalmente, yo creo que se trata de todos los creyentes, judíos y gentiles, que forman el verdadero Israel del nuevo pacto y que Dios ha descrito en los versículos anteriores. Hermanos, ¿qué dice Pablo en los versículos 17 al 24? Que el pueblo de Dios es uno solo, un solo olivo, compuesto por judíos y gentiles creyentes. A través de ese proceso de injertar en ese único olivo las ramas de olivo silvestre, es decir, los gentiles que creen, así como sus propias ramas naturales que habían sido desgajadas pero vueltas a injertar, es decir, los judíos que también creen, es que se va conformando ese Israel que está siendo salvado a través de toda la historia. Así, de esa manera, a través de ese proceso, todo Israel será salvo. Incluyéndonos nosotros, los dominicanitos que estamos aquí, creyendo. Yo pienso que eso concuerda perfectamente con lo que Pablo ha venido diciendo en esta misma carta de los romanos con respecto al verdadero Israel. ¿Recuerdan que leímos esta mañana en Romanos capítulo 2? Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quiénes son judíos? ¿Quiénes son verdaderos judíos? Los que han sido circuncidados en el corazón. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 6. Hasta el 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Interesante, el texto dice literalmente, no todos los que descienden de Israel son Israel. Y sigue diciendo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, no los que tienen una conexión racial con Abraham, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Algunas personas de paso dicen, ven acá, pero no es raro que Pablo venga usando la palabra Israel en todo el capítulo 11, refiriéndose a la nación de Israel. Y ahora en el versículo 26, cuando dice, luego todo Israel será salvo, se refiere a otra cosa. Pero eso es exactamente lo que Pablo hace en el capítulo 9, versículo 6. Pablo dice allí que no todos los que descienden de Israel son Israel. En otras palabras, él está usando la palabra Israel en el mismo versículo con dos significados diferentes. No todos los que descienden físicamente de Abraham son descendientes reales de Abraham. Eso es lo que Pablo está diciendo. Una cosa más. Hemos visto ya que algunos presuponen que Pablo está hablando aquí de una conversión masiva de judíos inmediatamente antes de la venida de Cristo. y lo asumen por lo que dice el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora noten, hermanos, que allí no dice que el libertador vendrá a Sion. Allí dice que el libertador vendrá de Sion, que vendrá desde Sion. Todo luce indicar que Pablo no está hablando aquí de la segunda venida de Cristo, sino de la primera. Pablo está diciendo, eso es exactamente lo que se prometió, que de la nación de Israel iba a venir un libertador, un Mesías que apartará a Jacob de la impiedad. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo a través de toda la era y va a seguir haciéndolo hasta el final de los tiempos a través de ese proceso de desobediencia de Israel, conversión de los gentiles, conversión de los judíos, y así, de esa manera, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así que Pablo no está hablando allí de la segunda venida de Cristo, sino de la primera venida, cuando Cristo vino desde Sion, al nacer como judío, al ser parte de esa nación terrenal, para traer abundante salvación para todos. En conclusión, hermano, yo sé que los he puesto a sudar petróleo. Yo también he sudado. Pero por eso fue que planificamos un tiempo de preguntas y respuestas al final. En conclusión, el tema que Pablo trata en Romanos 11 no es el de una conversión masiva de judíos al final de la historia, sino de la maravillosa forma como Dios está llevando a cabo sus propósitos redentores a lo largo de toda esta era evangélica, tanto con los judíos como con los gentiles. En una forma sorprendente, Dios está llevando a cabo su plan de salvación en la historia para que al final de los tiempos una gran multitud de redimidos de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas alaben a Cristo por los siglos de los siglos y confiese con sus bocas que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. ¿Qué aprendemos de todo esto, que parece tan complicado? Déjenme darle tres aplicaciones sencillas. En primer lugar, aprendemos, hermanos, que el avance de la obra de Dios en este mundo no puede ser medido o evaluado por nuestro conocimiento limitado de la obra de Dios. Elías pensó por un momento que él era el único profeta fiel, pero Dios le hizo ver que habían muchos otros profetas, 7,000, que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Si por un instante, si por un momento, nosotros pudiésemos ver lo que Dios está haciendo en el mundo a través de la predicación del Evangelio, probablemente nos sorprenderíamos al ver que el alcance del reino de Dios es mucho mayor del que nosotros conocemos. No pienses, mi amado hermano, que lo que Dios está haciendo en este mundo es lo que tú puedes ver, porque Dios está haciendo mucho más de lo que tú puedes ver. Hay naciones como Etiopía o como en China comunista en este mismo momento, donde las conversiones que están ocurriendo al cristianismo son masivas. Nosotros no sabemos el alcance real de la obra de Dios. En segundo lugar, esto nos enseña, mis amados hermanos, que nosotros debemos seguir predicando el Evangelio, porque ese es el medio primordial que Dios ha de usar para la salvación de su pueblo escogido. Debemos predicar el Evangelio plenamente confiados de que Dios siempre tiene un remanente a través de todas las edades. Mis hermanos, a veces parece que la incredulidad y la impiedad han ganado tanto terreno que es inútil predicar. ¿No se han sentido así alguna vez? ¿Y para qué predicar el Evangelio? Tanta maldad, tanta impiedad, tanta dureza de corazón, tanta incredulidad. Pero mi amado hermano, esto es solo un parecer. Dios sigue siendo poderoso para salvar a los pecadores. Y el medio que ha prometido usar por encima de cualquier otro medio es la predicación del Evangelio. Dios siempre tiene un remanente. Cuando Pablo estaba en Corinto, le dijo: Pablo, habla y no temas, porque yo tengo un gran pueblo en este lugar. Mi amado hermano, nosotros no sabemos qué tan grande es el pueblo de Dios que vive en la República Dominicana. Y la única manera en que nosotros podremos saberlo es predicando el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y a las personas que están aquí sin Cristo, yo quiero invitarlos en esta noche a reflexionar a la luz de lo que hemos visto en la bondad y en la severidad de Dios, de la que Pablo nos habla en Romanos 11:22. Nuestro Dios es un Dios bueno, pero esa misma bondad lleva consigo necesariamente severidad hacia el pecado. Si Dios fuera indiferente hacia el pecado, si Dios fuera indiferente hacia tu pecado, mi amigo, Dios no sería bueno. Y el más grande pecado que un hombre puede cometer es precisamente el de la incredulidad, el mismo pecado por el que estas ramas naturales del buen olivo fueron desgajadas, fueron cortadas y terminaron en condenación. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 16, versículo 8, yo enviaré al Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego aclara, de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad, el rechazar al Mesías, el rechazar al Hijo de Dios, es el peor pecado que un hombre puede cometer. Por eso en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24, Cristo dice que el castigo en el infierno para los homosexuales, el castigo en el infierno para las lesbianas, el castigo en el infierno para los idólatras, será menor que el castigo de aquellos que, habiendo conocido el Evangelio, lo rechazaron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotros se hicieron, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, naciones como Tiro y como Sidón, que eran idólatras, naciones como Sodoma y Gomorra, llena de homosexuales, llena de lesbianas, tendrán un castigo menor que el de vosotros, dice Cristo. Dice Cristo. Mi amigo, ningún pecado puede compararse siquiera con el de rechazar al Hijo de Dios, que vino al mundo a salvar a pecadores. Pero Dios en su bondad aún te da la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y alcanzar misericordia y perdón. Mi amigo, no abuses de la bondad de Dios, porque puede llegar el momento en que Él decida retirarte tus privilegios y tratarte con severidad, y entonces no podrás alegar ignorancia ni podrás pedir tiempo extra, porque desperdiciaste para siempre el tiempo que se te dio. Mírate en el espejo del pueblo de Israel, mi amigo, y teme, porque si ellos no fueron perdonados, tú tampoco lo serás. Si traspasas esa línea que separa la bondad y la severidad de Dios, mi amigo, ya no habrá perdón para ti. Que Dios tenga misericordia de tu alma y te traiga hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Señor y Salvador, nosotros venimos en esta tarde delante de ti y te pedimos, oh buen Dios, que tú nos des entendimiento de las cosas difíciles que hemos estudiado hoy. Pero si ciertamente, Señor, hay cosas difíciles en tu palabra, porque es la revelación de tus propósitos eternos, lo que el pecador necesita conocer para salvarse está bien claro y es muy simple. Aplica, Señor, con poder el Evangelio de Cristo en esta tarde para la salvación de muchos. Y a nosotros, oh Señor, que hemos creído, Ayúdanos, oh bendito Dios, para que sigamos predicando tu palabra a diestra y a siniestra, llamando a los pecadores al arrepentimiento, confiados, oh Señor, que a pesar de la dureza del corazón del hombre, a pesar de la incredulidad, a pesar de la impiedad que en este mundo abunda, tú tienes un remanente, y ese remanente será salvo por medio de la predicación del Evangelio. A ti te alabamos, oh Rey de Reyes, danos sabiduría ahora, en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú sabes, Señor, que no confiamos en nosotros mismos. Ayúdanos, te lo pedimos, en Cristo nuestro Salvador. Amén.